transformados es el lema del año. Si hay alguien a quien no presentamos aquí de visitante, pues después podemos saludarle. ¿Okay? Pero Romanos 12, 1 y 2 dice: por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto, o culto racional. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar y a decirle: Señor, quiero que me hables este día a lo profundo del corazón. Y Padre, queremos que tu Espíritu utilice esta tu palabra para decirnos cómo conducirnos y cómo debemos vivir. Gracias porque tú pones esto en nuestros corazones para gloria de tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Los que tienen apuntes o toman apuntes van a llevar esto bien, bien, bien llevado. Porque vamos a hacer una analogía de cada verso. Verso 1, verso 2. En sentido analógico vamos a trabajar con estos dos versos. Pero quiero referirlo al contexto del capítulo 12. El apóstol Pablo, y a todo el libro, a toda la carta, mejor dicho. Porque el apóstol Pablo, hemos dicho a los discipuladores ayer, viene tratando con los creyentes romanos. No está hablando a personas no creyentes. Está hablando a creyentes, a cristianos que vivían en Roma. Y le está diciendo del capítulo 1 al capítulo 11 cuál es la vida de pecado que vive el mundo y cómo los cristianos pueden asumir ese mundo y conocer ese mundo y cómo es la ley que se presenta, la ley mosaica, pero además la ley que condena el pecado. Mas ahora, por la gracia, y habla de la paz en Cristo Jesús, tenemos un cambio. Hay quienes están en Cristo y no viven según el pecado de que habla Romanos del 1 al 11. Y en el capítulo 12, Pablo comienza a hablar en exhortación sobre una conducta cristiana práctica que debe llevarse frente a esa vida que vive el mundo de pecado. ¿Estamos aquí? Nos estamos ubicando. ¿Sí? Entonces, Romanos se divide en dos grandes partes. Del capítulo 1 al 11, cuando tenga chance lo va a estudiar en la Iglesia en Acción. Y luego del capítulo 12 al 16, donde se dan las instrucciones prácticas de cómo vivir en sentido moral la vida cristiana. Siempre la parte teológica de que habla Pablo, el apóstol Pablo, del 1 al 11, y ahora la parte práctica en base a esa teología. ¿Ok? Entonces, con este capítulo 12, comienza la exhortación de la carta a los romanos, planteando que la vida cristiana es un proceso de santificación. Si bien la salvación es un acto así, en el momento que usted le dijo a Cristo, entra a mi vida, eso fue un acto. Ahora comienza un proceso de santificación en la vida que va a durar toda nuestra vida, hasta que estemos en el ataúd, hasta que caigamos sin poder respirar. Toda la vida nuestra va a ser una vida de santificación, y aquí lo marca él cuando habla en estos textos 1 y 2, que se refieren a nuestro interior. Él refiere que la santidad es aquí adentro, en el ser. Está hablando del ser. Y cuando habla del ser, dice: tú tienes que ser santo. Me dice a mí: tú tienes que ser santo. Y tienes que entrar en este proceso de santificación. ¿Por cuánto? Dice, por lo tanto, dice el verso 1 al comienzo. ¿Lo vieron? Algunas versiones dicen, Así que, coma, por lo que les vengo diciendo del capítulo 1 al capítulo 11, así que, ahora ustedes van a ver, dice Pablo, cómo se vive eso que yo vengo diciendo y que vengo enseñándole, dice él. Así que, entonces, se refiere a lo interior. Pero los versos del 3 al 8 en el capítulo 12 se refieren a esa santidad en la relación especial con los demás miembros de la iglesia. Porque está hablando a los creyentes. 3 al 8 con los demás miembros de la iglesia. ¿Cómo soy santo en relación a ustedes? ¿Cómo usted es santo? Dígale a la persona que tiene al lado, ¿usted es santa? Yo también. ¿Cómo vivo yo esa relación de santidad con el otro hermano? ¿Sí? Y del verso 9 al verso 21 está hablando de la santidad suya, mía, en relación a la sociedad en general. ¿Ok? Entonces hay tres partes allí: interna, en relación al hermano y en relación a la sociedad en general. Allí mismo en el capítulo 12. Ahora bien, en esta parte nos interesaría a nosotros esta mañana mirar con el apóstol Pablo cómo se plantea la dedicación completa a Dios. Es a semejanza del holocausto del Antiguo Testamento, porque allá el sacerdote agarraba un animal, lo mataba, lo ponía en pedazos, lo tomaba en pedazos y lo ponía sobre el altar, al fuego. Se quemaba esto allí y comenzaba a quemarse y comenzaba a subir el humo y el olor hacia allá, a la presencia de Dios. Y cuando Dios tomaba ese olor, entonces perdonaba al pecador. La figura está ahí. Esa es la figura del Antiguo Testamento. Hoy día no vamos a traer animales aquí descuartizados, porque no hay fogata aquí tampoco para ponerlos y quemarlos. ¿Qué traemos cuando venimos a la casa del Señor? Nuestra propia vida. Eso es interesante. Así que, por tanto, hermanos, dice, os ruego por las compasiones de Dios. ¿Y cuáles son las compasiones de Dios? Las misericordias de Dios. Dice la Biblia que las misericordias de Dios las expresó el salmista cuando tomó el Salmo 103 y comenzó a decir: bendice, alma mía, Jehová. Vamos a buscarlo un momentico. Su Biblia tiene salmos también, ¿verdad que sí? Nuestras Biblias tienen salmos. Salmo 103. Y dice así el salmista: bendice, alma mía. Le está hablando a su alma y le está exhortando el salmista a bendecir al Señor. Le dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, repite, y no olvides ninguno de sus beneficios. Cuán beneficioso ha sido el Señor con nosotros. Cuán benefactor ha sido el Señor con nosotros. Porque, escuche, Él es quien perdona todas mis maldades. Personalícelo. El que sana todas mis dolencias. ¿Sí? ¿Lo tiene? ¿Por qué vengo a la casa del Señor a adorar? El que rescata del hoyo mi vida. El que me corona de favores y misericordias. El que sacia de bien mi boca, de modo que esté rejuvenecido como el águila, que pueda volar alto por encima de los problemas, por encima de la cola para comprar los alimentos diarios, por encima de las necesidades, por encima de los problemas, por encima de las circunstancias de la vida. Me levanta como el águila. He aquí la bendición del alma mía, del alma nuestra, para el Señor. El tono es sacrificial. Él dice que el sacrificio es nuestro culto espiritual deseado en santidad. Él dice que cuando adoramos al Señor, dice el salmista, debemos rendirle todo lo que somos. Y hemos cantado esta mañana, yo me rindo a ti. Esos cánticos que hacemos aquí no es para llenar espacio, es para expresarle desde adentro, Señor, yo me rindo a ti. Tú mereces todo, Señor. Yo no soy quien para privarte de mi adoración. Te adoro, Señor. Entonces, te adoro en sacrificio, que es el culto espiritual. Es todo mi ser, Señor, que te bendice. Y además, es todo mi ser que se presenta delante de ti, como dice el apóstol Pedro, Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1, dice: desechad pues toda malicia. Escuche bien, porque después vamos al verso 2. Estamos en el verso 1 de Romanos 12, 1. ¿Sí? Dice: desechen pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y toda maledicencia, y desead. Imperativo, el verbo desear en imperativo. Y desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, ya que habéis gustado la bondad del Señor. Estamos aquí para crecer. Estamos en la presencia del Señor todos los días para crecer. Hacemos la vida devocional para crecer. Ministramos para crecer. Nos relacionamos con otros en el amor de Dios y en el nombre de Jesús para crecer. No hay un cristiano que se quede chato. No hay un cristiano que se estanque. No hay un cristiano que se quede apermazado. Hay un cristiano que se levanta todos los días y crece en el Señor, porque está nutriéndose de Dios, porque se alimenta de la fuente de todo bien y del origen de la vida que está en Dios, porque nos hacemos de Él. Y el verso 5 dice allí mismo, en Primera de Pedro, capítulo 2: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados, y habla de construcción, de crecimiento, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Quiere decir que cuando nos movemos en el Señor, deseando de Él, alimentándonos de Él, y le rendimos nuestra vida, allí hay una riqueza tal de sacrificio espiritual que nos hace aceptables delante de Él por medio de Jesucristo. Y queridos hermanos, esta es una realidad y debe ser una realidad en nuestras vidas. No estamos en una misa. Estamos en la casa del Señor porque vine a adorarle con propiedad, conjuntamente con mis hermanos, para crecer junto con ellos, para elevarme junto con ellos a la misma presencia del Señor y presentarle mi vida tal cual es. Así que, hermanos, os ruego, dice, por lo que Dios ha hecho por nosotros, que presentemos nuestros cuerpos. Pero esa actitud interna justamente se exterioriza, se muestra cuando presento mi cuerpo. Yo quiero decirlo con propiedad esta mañana. La exhortación bíblica, paulina, escritural, divina, es que presentemos nuestro cuerpo. Y cuando la Biblia dice eso, lo dice porque yo debo mostrarme donde soy. El hecho de que usted se haya levantado esta mañana, dejó ayer todo listo para que hoy en la mañana no se le embochinchara la cosa, no se le enrollara el papagayo. Usted dijo, mañana voy para el culto. Me voy a mover. Voy a estar ahí. Quiero adorar al Señor. Y preparó todo. Y en la mañana usted se levantó con esas ganas de venir a adorar, a presentar su cuerpo aquí a la casa del Señor. Por eso la presencia de cada uno es importante, no para el pastor, ni siquiera para la iglesia, sino para el Señor. Es un sacrificio lo que vengo haciendo. Si me toca tomar un camión y montarme sobre ese camión para llegar al templo, es un sacrificio que estoy haciendo, el invertir de mis recursos para trasladarme allá. Es un sacrificio que estoy haciendo al poner mi propia vida, incluso para hacer el devocional todos los días. Y muchas veces decimos que tuve que salir corriendo para el trabajo, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, qué sé yo. Y no me dio tiempo. Y muchas veces ponemos tanto pero al Señor que entonces el sacrificio no es tal. Tenemos que hacer el sacrificio. Y un sacrificio causa dolor de alguna manera. Hay que invertir. ¿Y qué estoy invirtiendo? Mi vida. ¿En función de qué? De adorar al Señor, de presentar mi cuerpo a Él. No se trata de adorar en espíritu solamente. No, ahí está mi espíritu, con los hermanos está mi espíritu. Y por eso a los pastores nos ocupa mucho el hecho de que una persona falte al culto. De que alguien diga, no, me quedo, me voy a la playa, me da lo mismo. Me voy a hacer mercado, me voy a lavar la ropa. Es que no me quedo tiempo para más nada, sino el domingo en la mañana. Ah, agarra el domingo y entonces lo conviertes en lo que tú quieres, en lo que yo quiero. Y la Biblia no dice eso, dice, presenten sus cuerpos. Venga, no se deje de congregar como algunos tienen por costumbre. Es usted frente al Señor. Somos nosotros frente al Señor. Dice la Biblia que esto forma parte de la santificación. Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces no es casual que usted está aquí. No es fortuito. Usted no está aquí por la religión. No estamos aquí por la misa. No estamos aquí para que nos vean. Estamos aquí para que el Señor se goce con nuestra presencia en la casa del Señor, en comunión con los hermanos. He ahí el asunto. Y es que el ser humano, nosotros, nos expresamos, obramos y nos desgastamos o nos invertimos por el cuerpo. Dese cuenta. Dese cuenta. ¿Cuántas personas hoy día están sufriendo los embates del hambre? ¿Cuántas personas le está faltando la vitamina o el medicamento? ¿A cuántas personas les está faltando la presencia del Señor en sus vidas por la falta de devoción y se están secando? Espiritualmente hablando. Entonces no nos sequemos. Sabemos de dónde obtener la fuente de todo bien. Y sabemos que las obras que se hacen aquí se hacen en el cuerpo, porque lo que pienso y siento lo ejecuto. Lo que pienso, siento, lo llevo a cabo. En consecuencia, cuando usted y yo estamos aquí, es porque pensamos y sentimos estar ahí. Venir aquí. Y queridos hermanos, en 2 a los Corintios, el apóstol Pablo insiste con esta idea. Capítulo 5, creo que lo tengo aquí. 2 a los Corintios, capítulo 5. Dice el verso 10, porque es necesario que todos nosotros, ¿lo tiene? 2 Corintios 5, 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba ¿en dónde? En el cuerpo. Sea bueno o sea malo, porque con el cuerpo ejecutamos lo que es bueno o lo que es malo. Ya no solamente puedo pecar de pensamiento, sino actuar mal. Pero ya no solamente puedo hacer, pensar bien, sino hacer el bien. Y el Señor va a traer juicio sobre la humanidad por cómo obró esa persona en su cuerpo. He ahí la importancia de los cuerpos. Porque a veces decimos, no, esto es materia y se lo va a comer la tierra. Sí, eso es verdad. Pero en tanto vivimos y andamos sobre estos dos pies, el Señor se está fijando, está mirando qué estoy haciendo con mi cuerpo. ¿Utilizo el cuerpo para el matrimonio sagrado, para el sano matrimonio, o estoy fornicando, o estoy adulterando? Estoy pecando con mi lengua, diciendo mentira, engaño. El Señor está viendo eso. ¿Estoy haciendo bien con mi lengua o estoy haciendo mal con mi lengua? El Señor está viéndonos y haciendo para nosotros un examen permanentemente, porque la transformación es permanente también. Debe ser permanente. Y queridas hermanas y hermanos, el sacrificio es nuestro culto espiritual, sí. Es una actitud no solamente interna, sino que se exterioriza, hemos dicho. Pero al mismo tiempo, al ser miembros de Cristo y templo del Espíritu Santo de Dios, este sacrificio es vivo. No es muerto, es santo, no es impuro. He ahí la diferencia con el Antiguo Testamento, en que ya no traigo mi cuerpo para como hacían los paganos en el tiempo de Abraham, rendirlo al Señor en un sacrificio de altar. Porque cuando Dios le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo Isaac, se lo dijo con propiedad para ver hasta dónde podía llegar Abraham. Y acostumbraban sacrificar niños, acostumbraban sacrificar esto. Ya no era un animal, sino un niño, una persona. Y aquí nos está diciendo el Señor, ustedes deben presentar sus cuerpos, pero en sacrificio vivo, no muerto. Por eso es que, y yo quiero decirlo con propiedad esta mañana, Una persona que no sea creyente, que no tenga a Cristo en su vida y no sea templo del Espíritu Santo, no puede adorar a Dios. Y no estoy diciendo una herejía. Para adorar a Dios, usted y yo tenemos que ser templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces, por eso invitamos a la persona a recibir a Cristo y a tener a Cristo en su corazón, a estar en Cristo para poder adorar con propiedad. Por más que yo cante coritos, mire, si no soy convertido a Cristo, esos coritos se quedan en el techo. Ya se le hemos dicho a algunos jóvenes, eso se te queda en el techo, porque no tienes a Cristo en la vida. Pero también a personas adultas, que están convencidos, mas no convertidos. Son religiosos de convicción, pero no convertidos al Señor. Y el llamado para nosotros esta mañana a vivir en santidad es a partir entonces de allí, de saber presentar al Señor mi vida en unión con Cristo. Hebreos capítulo 13. Yo no sé si se entiende esa palabra, la palabra que estamos hablando en el nombre del Señor. Yo creo que sí. Hebreos 13:10. Mejor, Hebreos 13:8. Dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y luego del verso 8 nos vamos al verso 15. Así que, ¿lo tiene? Ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. ¿De quién? De Cristo, sacrificio de alabanza. Es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. En otras palabras, es a través de Cristo que nosotros podemos presentar nuestra alabanza a Dios, nuestra adoración de vida a Dios. Por eso estamos diciendo que un no creyente, si una persona no conversa o inconversa, como le decían mis padres, no puede presentar adoración a Dios. Tiene que primero que convertirse para llegar al trono de Dios. Esa es la unión con Cristo. Por esa razón es aceptable la alabanza, la adoración a Dios, o la acepta el Señor, porque vamos a través de Cristo. De otra manera no la acepta. Y esta es la verdadera liturgia. Esta es la verdadera adoración. En otras palabras, esta es la verdadera latría en latín. La palabra latría es adorar al Dios verdadero en espíritu y en verdad. De eso habló Cristo a la mujer samaritana. Dios es espíritu, le dijo. Y los que adoran, es necesario que adoren en espíritu y en verdad. Que hagamos del culto la verdadera latría, en presentación de nuestros cuerpos vivos al Señor. Y que cuando usted hace el culto devocional privado suyo, haga una verdadera latría. Y que cuando venga al culto, venga en la verdadera latría, la que es de adoración viva, presencial, consciente a Dios el Señor. Esta es la adoración que Dios exige. Es la adoración que Dios acepta. Lo otro es ser idólatra. Y Dios lo condena. La idolatría de ídolos. La egolatría. Soy yo y yo me rindo culto a mí mismo. Eso es egolatría. Adorarse a sí mismo. Y eso lo condena a Dios. Porque toda verdadera latría debe ir a Dios. Presentar nuestras vidas a Dios como Él quiere. Y aquí la presentación del verso 1, que nos llama a santidad, a presentar nuestras vidas como debe ser. Así que cuando usted y yo vamos a la presencia del Señor en adoración, aparte un tiempo en el día. No nos diga más que no tiene tiempo. No digamos más que no tenemos tiempo. El Señor nos da 24 horas del día. ¿Sí, verdad que sí? ¿Y en qué las utilizo? Si sacamos la cuenta, 2,4 horas corresponden al Señor, el diezmo. ¿Es así? 2,4 horas pertenecen al Señor. Ah, pero nosotros le damos 5 minutos, si acaso, cuando vamos, oramos solamente cuando vamos a comer. Y si acaso, si la arepa está fría, lo que hacemos es formar un bochinche. Y nos acordamos de darle gracias a Dios. Así estamos a veces. Yo no digo que todos, pero algunos de nosotros. ¿Sí? Y si la arepa es con mantequilla solamente o una sardinita ahí, pegamos al grito del cielo, ni nos acordamos de dar gracias. ¡Wow! El Señor dice que debo adorarle como Él dice que es, presentar nuestras vidas así, completa. En el verso 2, y pasemos al verso 2 de Romanos 12. Mira, aquí hay un manjar, una bendición del Señor. Yo no sé ustedes, pero yo estoy disfrutando la palabra del Señor. Yo no sé si usted disfruta. Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Cuántos disfrutan la palabra del Señor? Amén. Hay toda una bendición ahí. Porque en el verso 2 del apóstol Pablo nos enseña ahora cómo se consigue ser una oblación pura y aceptable a Dios. La palabra oblación tiene que ver con la ofrenda o sacrificio que presento a una divinidad, en este caso al Dios verdadero. Es lo que dice el diccionario. Y el diccionario bíblico quizás no lo contempla tanto así como el diccionario corriente. Dice que la oblación alude a esa ofrenda o sacrificio personal que rindo a una divinidad. Se trata de una forma original de ofrendar, un don perceptible por los sentidos. Como manifestación externa de nuestra devoción a Dios, somos olor fragante ante Dios. El solo hecho de usted venir y decirle: Señor, traigo mi vida a presentarla aquí delante de ti este día, bendíceme, Señor. Ahí hay una oblación. Te ofrendo mi vida. Y quiere el Señor bendecirnos, ¿verdad? El Nuevo Testamento contempla ese olor grato. Dice que olor grato. Aquello quizás de los animales despedazados sobre el sacrificio en el altar, quemándose allí y subiendo el humo a la presencia de Dios. Hay algunos que decían, a Dios le gustaba la grasa, ¿verdad? O le gusta la grasa. Y dicen los llaneros, mi esposa dice, sí, eso es muy buena. Cuando la grasa se quema, tiene un olor muy grato. Y si el vecino está haciendo parrilla, mire, en otro tiempo, ¿verdad? Eso es muy sabroso. ¡Wow! Dios recibía eso. Y entonces Él, agradecido, satisfecho, Él bendecía a la persona con perdón de pecado. Pero mire, hermano, usted trae su cuerpo, trayendo su vida, espíritu, alma y cuerpo, las tres cosas, en el ser. Una tricotomía en la persona, ¿verdad? Usted la trae delante de Dios este día y usted la ofrece aquí y le dice: Señor, recibe mi vida en alabanza, en adoración a ti, verdadera. Si cerró sus ojos, usted está sintiendo la plenitud de Dios en el espíritu de Dios. Y usted siente como que el fuego del Espíritu Santo es el fuego del altar que está quemando su propia vida y subiéndola en olor grato delante de la presencia del Señor. ¡Aleluya! vivimos eso. Y quiera el Señor que lo vivamos cada domingo o cada vez que nos reunimos como pueblo del Señor. Imagínense todo esto. Todos ustedes, todos nosotros, que el fuego del Espíritu Santo esté llevando esto como incienso a la presencia misma de Dios. Olor grato a Dios. Y esta oblación se realiza como un proceso continuo de transformación, porque en la medida en que ofrecemos nuestras vidas, estamos diciéndole al Señor: Señor, cambia de mí aquello que no te esté gustando. Quítame aquello que hace daño, que me hace daño a mí, hace daño a mi familia, hace daño a mi prójimo. Si no sé perdonar, Señor, enséñame a perdonar. Señor, si no tengo paciencia, enséñame a tener paciencia. Señor, si hay impurezas en mi vida, quema eso por el fuego del Espíritu y purifícame, Señor, en tu presencia. Y el Señor lo va a hacer, porque el Señor quiere transformarnos por su Espíritu. La palabra es metamorfoste, o metamorfosis. Se traduce como metamorfosis. Y el imperativo es: transformaos en el presente continuo. Es decir, que como es presente continuo, usted lo dice a cualquier hora del día y va a decir: transformaos. Continuidad. Permanentemente el Señor nos está transformando. Y yo les aseguro que los que estamos en esta sala hoy no somos ni la sombra de lo que fuimos antes. Hacia arriba. Somos de mejor calidad. Somos personas de mejor calidad. Somos adoradores de la mejor calidad. Mejor que ayer, mejor que antier. Y que usted no es el mismo de cuando aceptó a Cristo, porque Cristo le ha transformado, le está transformando y le seguirá transformando. Alabamos al Señor. El Señor nos está transformando todos los días. Y el Señor está en el presente continuo exigiéndonos también en esta transformación. Pero ¿qué exige Dios para irnos transformando? Uno, según el verso 2, digo. Según el verso 2, porque estamos haciendo de forma analógica. No se conformen a este mundo. En otras palabras, queridas hermanas y hermanos, queridos jóvenes, que no vivamos al estilo del mundo. Dios quiere que cambiemos de aquello malo a lo bueno que Él nos ofrece. Un pensamiento nuevo. Una forma de pensar distinta a como piensan mis compañeros de trabajo, mis compañeros de estudio, mis vecinos. Yo no puedo pensar como cristiano como piensa el vecino. Eso está negado, cancelado. Es decir, que no nos amoldemos o acomodemos al esquema, al sistema de criterios y actitudes de este siglo, de este mundo, de esta gente que no ama a Dios. Y cuando nos está diciendo eso, nos está diciendo no que salgamos del mundo, porque Cristo oró diciendo en Juan 17:15, Él oró diciendo: Señor, Padre mío, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Dios no nos va a quitar del mundo para que seamos santos. Tenemos que ser santos caminando en este mundo. Tampoco dice la expresión que huyamos de la compañía de los mundanos, que nos pongamos como ermitaños, que abramos un convento y nos metamos todos los cristianos. Cuando íbamos a Jiraquito, muchos hermanos con el frío de Jiraquito, algunos de ustedes que los conocen, decían, qué sabroso, hermano pastor. Después que pasamos 3-4 días allá arriba en la montaña, decían, no, volvamos para la ciudad, volver para la ciudad, para Valencia, vamos a quedarnos aquí. Dicen, no, no podemos huir de los vecinos. No es que vamos a huir de los compañeros de trabajo, de los compañeros de estudio. Sí, la Biblia dice que tenemos que aborrecer el pecado y no contaminarnos con el pecado, ni hacer pecado. Pero ojo, una cosa es eso, y otra cosa es que usted se encierre en un convento, como están los curas benedictinos aquí en la abadía de San Juan de Dios, encerrados para no contaminarse. Eso es del medioevo, de por allá. Las monjas en un convento. Aquellos que no quieren ver ni el sol. Unas capuchas que se las ponen hasta aquí y no quieren ver. No, dice, no, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, no os conforméis a este mundo. No hagan lo que ellos hacen. Ni digan, ni tengan un lenguaje soez. Ni piensen como ellos piensan. Aunque usted esté en la cola del mercado para comprar azúcar, y va llegando allí ya casi que le venden azúcar, y los dos que tenían por delante dicen, se acabó el azúcar. Y si hay un cristiano en la cola verdadero, no va a comenzar a maldecir, no va a comenzar a decir grosería, no va a rabiar, no se va a airar. Sencillamente, Señor, se acabó el azúcar. Piensa como piensa Cristo. Siente como siente Cristo en ese momento. Actúa como actúa Cristo en ese momento. ¿Y cómo actuaría Cristo en ese momento? No, no es el estilo de vida del mundo. Dice que no vivamos ese estilo de vida del mundo actual, porque pertenecemos nosotros, los cristianos verdaderos, a una nueva era. Usted y yo pertenecemos en Cristo a una nueva era, segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas, ¿qué? Nuevas. Usted tiene una mente, un pensamiento nuevo. Tenemos un pensamiento nuevo. Y en un contexto similar, primera de Pedro 1:14, está diciéndonos a nosotros como creyentes de la siguiente manera. 1:14 de primera de Pedro dice, como hijos obedientes, porque hay hijos desobedientes o criaturas del Señor que son desobedientes y están en el mundo, regadas en el mundo, nosotros entre ellos como hijos obedientes, dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, dice. Porque ignorábamos de Dios sin Cristo. Y ahora que usted y yo estamos en Cristo, conocemos de Dios. Sabemos de Dios. Sabemos cómo piensa Dios. Sabemos cómo actúa el Señor. Sabemos cómo siente Dios. Dice, si no así, el 15, sino así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Y en ese contexto similar a Romanos 12:2, el Señor nos está diciendo: transformaos, sean santos de verdad. Santito, San Juan, San Sardúa, San Joao, San Gerald, Santa Milady, Santa Alicia, Santa Minerva. No. No son esos que el Vaticano dijo. Aquí dice que seamos santos y que aprendamos a ser santos. Y es un aprendizaje día tras día, porque el Señor nos está diciendo: mira, ustedes tienen que transformarse, pero ¿por dónde parto, Señor? ¿De dónde parto? Y el Señor te está diciendo, en Romanos 12:2 está diciendo: sino transformaos. ¿Por medio de qué? De renovar esto que está aquí, la mente. Oye, hermano, una mente que está al servicio del Señor, que está entregada al Señor, está al servicio del Señor, está al servicio de Dios, pero tiene que ser una mente purificada por Dios, tiene que ser una mente renovada. Y el apóstol Pablo insiste con esto, yo creo que ya lo estudiamos, pero está en Efesios capítulo 4. Lo dice de esta manera, fíjense cómo lo plantea él a los hermanos de Éfeso. Está diciendo el apóstol Pablo, 4 de Efesios. Lo tomo desde el verso 22. En cuanto a la pasada, ¿lo tiene? En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojaos del viejo hombre. La gente del mundo lo que tiene es el hombre natural. Pero nosotros tenemos el viejo hombre y el nuevo hombre. Y entonces dice: despojaos. Despojarse es quitarse aquello, ¿ok? Quítense eso, dice. Despójense del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. ¡Wow! Y después dice: revestíos, dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y agrega: y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Bueno, hermano, no es tener un nuevo cerebro, porque el cerebro nuestro sigue siendo el mismo, el CPU está ahí, ¿verdad? Pero sí debe haber una renovación diaria, constante, en el pensamiento divino, en los principios escriturales que tenemos aquí para poder afrontar la vida, una nueva manera de funcionar. Nuestro cerebro sigue siendo el mismo, repito, pero escuche bien, la mente es el motor de la vida. Silencio. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Si aquí está el motor, un motor dañado va a dañar toda la vida. Un motor que no funciona bien, que piensa mal, va a pensar mal toda la vida. Pero este motor tiene que ser puesto y renovado por Dios para que el Señor haga el trabajo con toda nuestra vida entonces. Mire que el estómago no piensa. quien piensa es aquí. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que entra aquí en el cerebro, que viene de la boca de Dios. Tenemos que tener cuidado con eso. Porque nos estamos, si nos dejamos llevar por el mundo, vamos a pensar con el mundo, vamos a vivir como el mundo, vamos a actuar como el mundo. Pero si nos dejamos llevar por lo que dice Dios, entonces mi mente va a estar imbuida de Dios de tal manera que en todos mis sentimientos y todos mis actos van a ser divinos, van a ser de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces comienza por aquí. Hermano, ¿esto es tan poderoso? Sí, esto es tan poderoso. No hacemos aquí yoga, ni hacemos lavados cerebrales, como dicen algunos en la calle. Aquí el espíritu es el que trabaja con nuestra mente, y de la mente para allá, todo lo demás, hasta mostrarnos transformados. Por eso el Señor quiere tomar nuestras mentes. Y si usted me dice entonces, bueno, pero entonces si el Señor hace eso, que lo haga. No, no, no. Usted tiene que ofrecerle su mente al Señor. Y ahí está el esfuerzo suyo. Usted tiene que poner de su parte. Usted tiene que decirle, Señor, aquí estoy. Abro mi mente a ti. Dime, Señor, ¿cómo debo vivir? ¿Cómo debo tratar a mi hermano, a quien no perdono, a quien no amo? ¿Cómo debo vivir la vida diaria con mi vecino? ¿Cómo debo vivir con mi familia? ¿Cómo debe ser mi relación marital, conyugal? ¿Cómo debe ser mi vida de ministro tuyo, de siervo tuyo, de sierva tuya? Entonces el Señor va a trabajar con nosotros a partir de ahí, porque usted le va a abrir espacio aquí. ¿Aló? Porque yo le voy a abrir espacio en mí. Corazón, aquí, este es mi corazón. Y el Señor va a comenzar a trabajar allí con esa mentalidad renovada. Entonces, constantemente, nosotros vamos a discernir la voluntad de Dios. Y escuche bien: ¿para qué? Dice la palabra allí: transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Tres características que tiene la voluntad de Dios: buena, agradable y perfecta. Primera a los Corintios, capítulo 2. Allí mismito. Tenemos un banquete espiritual esta mañana, este mediodía. El Señor lo sabe, ¿ok? Y de aquí vamos a salir dispuestos a responder a las preguntas que tengan mis vecinos, o que tengan la gente que usted tiene cerca, para responderle con esto. Usted, dice la Biblia entonces, por esta expresión, 1 Corintios capítulo 2, verso 14, dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, lo que venimos diciendo por la palabra, porque para él son ¿qué? Locura. Esto que estamos hablando hoy para un no creyente es locura. Pero dice además: y no las puede entender, porque se han de discernir ¿qué? Espiritualmente. Y agrega: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, sin que él sea juzgado por nadie. ¿Quién conoció la mente del Señor? Pregunta. ¿Quién la instruirá? Y agrega: pues bien, nosotros. Y escucha esta perla: nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Sabe lo profundo que es esto? Usted como cristiano, si está en Cristo y es nueva persona, usted tiene la mente de Cristo. ¿Y cómo piensa Cristo cuando está en la cola para recibir el azúcar y no hay azúcar? La harina pan, el medicamento, las cosas del día tras día. ¿Cómo pensará el Señor si va llegando ahí y le dice, se acabó? No hay más. ¿Cómo pensará el Señor si le dicen a los que tienen carro, una paila de aceite ahora te cuesta, ¿cuánto, hermano Gerard? 2,400,000 para echarle aceite al carro, para cambiarle el aceite al carro. ¿Cómo piensa Cristo ahí? ¿Qué es lo que debe hacer Cristo ahí? ¿Qué debo hacer yo? Cuando los jóvenes no se pueden casar porque no tienen cómo ni dónde vivir. Cuando no hay posibilidades, ¿qué dice el Señor? ¿Cómo actúo en ese momento? Primero, ¿cómo pienso, cómo siento y cómo actúo? Se plantea a nosotros entonces la posibilidad de no equivocarnos al asumir la voluntad de Dios. Y quiero decirlo con propiedad esta mañana también, porque el vocablo griego para voluntad es telema, por el cual entendemos que no se trata del acto mismo de querer, telesis, sino del objeto que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué me está enseñando el Señor? ¿Qué nos está enseñando a los venezolanos con la situación que estamos viviendo? ¿Y cuánto de mensaje puede ir de aquí para allá de esperanza para el pueblo? Hay quienes sostienen que no hay gradación entre lo bueno, lo agradable y lo perfecto, pero al discernir nos podemos encontrar con dos objetos que son buenos y tengo que decidir, y estamos decidiendo todos los días. La única manera de no decidir es acostarnos en la cama y quedarnos dormidos. Ahí no estamos decidiendo porque no puedo decidir el sueño. Pero cuando nos levantamos comenzamos a decidir y a pensar y a decidir. Hay dos objetos buenos y usted y yo podemos decir, pero si los dos le gustan al Señor, ¿cuál debo elegir? Y ahí es donde entra la perfección. El cristiano que está mucho más crecidito, mucho más maduro que el otro, y dice, entre dos cosas buenas, yo creo que la que más agrada al Señor es esta, y la toma. Es la excelencia. Entonces, cuando discernimos, estamos discerniendo para no por la carne, estamos discerniendo en el Espíritu para gloria de Dios. Y hermanos queridos, lo más beneficioso para nosotros pudiera ser eso, pero la Biblia nos enseña que debemos discernir y aplicar, escoger, seleccionar, decidir en un momento determinado, no solamente para beneficio mío, sino para beneficio del prójimo. Y el prójimo lo tengo en la casa. Y el prójimo está en mi trabajo. Y el prójimo está en mi vecindad. Y el prójimo está en donde yo me muevo. Por eso es que la Biblia habla de transformación. Para que nosotros, siendo transformados, aportemos en bendición. Y mi pregunta es, ¿qué estoy aportando? ¿Me ha transformado el Señor? ¿Me está transformando? ¿Qué de eso puedo sacar en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, para decidir en función de los intereses de otros, de los beneficios de otros y no de los míos en particular solamente, ni de lo personal, ni de lo familiar muchas veces, sino de otras personas que necesitan de mí. ¿Se ha preguntado quién necesita de usted? ¿Para qué la santidad? ¿Para qué me sirve todo esto? ¿Para qué me sirve la transformación? Y la Biblia dirá, para que tú aportes. ¿Qué estamos asumiendo por la palabra de Dios entonces? Que entre tantos pensamientos desviados del mundo, del propósito del Señor para la humanidad, nosotros como cristianos tenemos cómo decidir lo mejor en la vida diaria para bendición de otros y después para bendición de nosotros mismos. Que la gloria sea de Dios. Calidad de vida en santidad y transformación para que seamos de bendición a otras personas que no saben pensar, que no saben vivir y que viven en el pecado del mundo cotidianamente. Usted tiene una palabra que darles, una palabra de bendición y su aporte exterior de mostrarles su amor, que es el amor de Dios en cada uno de nosotros. Ore al Señor, dígale gracias, Señor. Esta mañana te agradezco mucho. Y te agradezco por tu palabra, porque tú me has hablado en lo particular. Me enseñas a vivir según tu propósito y no según mi criterio. No según el criterio del mundo, sino, Señor, por tu criterio, por tu juicio, por tu espíritu, por tu palabra. Gracias porque nos das tu palabra esta mañana. Gracias porque por el apóstol Pablo podemos conocer cómo vivir en santidad de vida, presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a ti, rindiendo nuestras vidas a ti y al mismo tiempo siendo transformado. Entre tanto nos rendimos a ti, para gloria de tu nombre, siempre para gloria de tu nombre. Gracias porque lo haces. Gracias porque nos permites